¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Qué bueno, me alegra. ¿Cómo fue esa semana? Les voy a hacer una pregunta que me hace una amiga. Del 1 al 10. Bien, Fabio, muy bien. Actitud ahí de jóvenes en foco. Bueno, me alegra. Para los que no la pasaron tan bien, espero que esta semana que entra sea mejor y que, bueno, puedan ver a Dios, que es lo más importante. Tengo para compartirles un mensaje que Dios me regaló hace un par de meses atrás. Una palabra que me había dado el Señor y que estaba dando vueltas en mi corazón. Y la primera persona a la que habló esto fue a mí. Dios me confrontó con esta palabra y fue algo que quiso que cambiara un poco mi forma de seguir en la vida cristiana, de seguir en mi forma de amar y obedecer a Dios. Y bueno, todo esto pasó en pandemia, fue el inicio de todo. Vamos a comenzar con un versículo que está en Marcos. Los que quieran buscar, los que quieran leer, está en Marcos capítulo 12, versículo 30 y 31. Cuando todos los tengan, podemos decir amén, así leemos todos juntos. Yo lo voy a leer igual. ¿Lo tenemos? Bien, leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual de importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que esto. Lo vuelvo a leer. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que esto. Señor Jesús, te damos gracias, papá. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por traernos, Señor, acá, Señor, a tu casa, a escuchar tu palabra, Señor, a escucharte a vos, Señor. Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que puedas abrir nuestros oídos espirituales, que puedas, Señor, renovar nuestro entendimiento, que puedas abrir nuestros ojos, Señor, y que podamos escuchar, Señor, tu palabra, que podamos escucharte a ti, Señor. Confronta nuestras vidas, Señor. Si vinimos deprimidos, si vinimos cansados, si nos sentimos solos, Señor, si nos sentimos con falta de identidad, Señor, con falta de amor, con falta de ti, Señor, yo te pido que en esta noche, Señor, tú nos llenes de tu presencia, Señor, y que de este lugar, papá, salgamos cambiados, renovados y con fuerza, Señor. Gracias, Padre Santo, confiamos en ti y háblanos, Dios, háblanos, que para nosotros esto es lo más importante. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y amén. No, y nos encontramos con este versículo de Marcos, ¿no? Que dice: ama al Señor tu Dios con todas tus ¿qué? Con todo tu corazón, con todas tus ¿qué? Bien. ¿Y con qué más? Con tu alma. Me encanta, ¿no? Porque es un versículo, pero a la vez también es un mandamiento. O sea, Dios nos está mandando a hacer algo, a que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas tus fuerzas. Pero no solamente es eso. ¿Qué dice después el versículo? Dice: el segundo es tan importante como lo primero. Ama a tu prójimo como ¿a quién? Como a nosotros mismos. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. ¿Saben qué? En pandemia, me voy a quitar la campera porque me entró el calor. A ver, permiso, un alfajor acá, que tenía hambre. Ahora sí, en pandemia me pasó algo muy particular, algo que jamás en mi vida me había pasado. Creo que me había pasado, pero yo en ese momento no lo entendía, antes de conocer a Cristo, obviamente. Y me pasó que un día, bueno, fui a la plaza, estábamos con alguno de los chicos de jóvenes, y cuando regresé a mi casa, me pasó algo que a mí me dio mucho miedo, ¿no? Porque cuando venía por el camino, Dios me venía como ministrando, ¿viste? Venía como que lanzando, no sé si les pasó alguna vez que Dios los viene así hablando y casi que lloras en la calle y te contenés para que la gente no diga: este chabón está loco. Entonces te contienes. Y bueno, yo venía así. Cuando llegué a mi casa y me tiró así a rodillar en mi cama, bueno, pasó todo lo contrario. Y era la primera vez en mi vida que quería orar y no sentía absolutamente nada. Estuve así como por una semana. Y era tanta mi preocupación, en ese entonces habían otros pastores acá en jóvenes, y les escribí: che, me está pasando esto, esta es la primera vez que me pasa, y no entendía nada. Ellos me dieron palabra de Dios, obviamente, que trajo como un poco de paz a mi vida, pero no podía entender absolutamente nada, sino hasta recién ahora que puedo entender. Justamente venía bien el tren y decía, gracias Dios por haberme hecho vivir esa experiencia y haber pasado esto, ¿no? Y bueno, volvemos otra vez al versículo, este mandamiento de Dios, ¿no? Dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bueno, todos saben lo que está pasando en el mundo, ¿no? Parece que muchas cosas se salieron de control. Bueno, todo esto de la pandemia como que fue un boom. De repente estábamos bien y de un momento a otro tuvimos que empezar a estar confinados en nuestras casas. No nos podíamos ver. Parecía la película esta de los zombies, ¿viste? Que no puedes salir porque contagias al otro y se vuelve zombie. Y era todo re loco, ¿viste? Como que al principio cuando no conocíamos al virus, como que, tipo, te pasa alguien a 3 metros y ni respirabas para que no se te metiera el virus. Una cosa así toda re loca, ¿viste? Y después... Ahora pasa todo esto de lo de la guerra, ¿no? Con Irak, iba a decir, con Ucrania y Rusia, ¿no? Todo este conflicto, vemos un montón de cosas que están pasando a nivel mundial. Por ejemplo, ahora todo esto de la sexualidad que se está viviendo y con tanta incremencia, ¿no? Y ves cómo la maldad se aumenta, ¿no? Y cuando pensaba en todas estas cosas que están pasando, esto lo pensaba hace poco, yo decía, pensaba, un versículo se me venía sobre mi corazón y era este que dice así, en Mateo 24, 12, 13, dice, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y me recordaba a lo que Dios me había hecho vivir casi un año atrás, ¿no? Y decía, wow, Dios, gracias por guardarme en todo este tiempo. Porque sí, es verdad, la maldad está aumentando y quiero decirte algo, es el plan del enemigo desde que se volvió enemigo. Destruir todo el diseño de Dios, todo lo que Dios ha creado. Y si quieres baja las luces, están buenísimas así, baja. Ah, ¿no se puede? Ah, listo, bueno, no importa. Y me ponía a pensar en esto, ¿no? Como que, wow, Dios, gracias por guardar mi corazón y que no se enfriara, ¿no? Y durante todo este tiempo que me pasó esta situación, viví un proceso en mi vida muy particular que de verdad me ayudó a ser diferente y a poder mejorar varios aspectos de mi vida. Y me di cuenta que no estaba viviendo mi vida como Dios quería que la viviera. Y a veces pensamos que venir a la iglesia, que venir a jóvenes, que... Ojo, no estoy diciendo que está mal, está excelente. Yo quiero que vengas a jóvenes, que vengas a la iglesia, que sirvas y que sigas en tus actividades. Me olvidé de mencionar el título de la predica, se llama Apasionado. Perdón, ahora sí, Apasionado se llama el título de la predica. Y pensamos que ser apasionado, ¿verdad? Es ser comprometido. Bueno, soy apasionado porque vengo todos los domingos a la iglesia, porque no me pierdo ni un sábado de Jóvenes en Foco, porque vengo todos los martes a Conexión, porque nunca me pierdo ningún culto de los jueves o porque siempre estoy pendiente, ¿no? Y a veces confundimos la pasión con la responsabilidad o el compromiso. Y realmente esto no es ser apasionado. Esto es resultado de ser un apasionado por Dios. Todas estas cosas, ¿no? Y vuelvo al versículo inicial. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios, más que necesitar, Dios desea hijos apasionados. Escucha bien, Dios más que necesitar, desea hijos apasionados. No, Dios no quiere, Dios no nos creó para ser robot. Dios no nos creó para que no tuviésemos la capacidad de aprender a amarlo. Dios nos creó con mucha capacidad, con mucha inteligencia, con muchas cualidades y características que quieres que las borquemos por completo a Él. Y me encanta este versículo, ¿no? Porque el que ama con todas sus fuerzas, el que ama con toda su mente, con todo su corazón y con todo su ser, esta persona realmente ha cultivado un corazón apasionado. Y quiero darte dos consejos que son bíblicos y que a mi vida ayudaron muchísimo. Lo primero es que para ser apasionados, ¿qué hay que hacer primero? Cultivar un corazón apasionado. Tenemos que cultivar un corazón. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra cultivar? ¿Alguien sabe lo que significa? ¿O lo que piensan que significa? A ver, escucho definiciones. Bien, va por ahí, excelente. ¿Qué es cultivar? A ver. Preparar, muy bien. Bien, Bruno, ahí más cerca. ¿Alguien más? ¿Cuidar algo? Bien, bien. No, me encanta porque yo la primera parte y la segunda parte de la definición. Muy bien. Yo busqué el significado de la palabra cultivar y significa esto. Dice, sembrar o plantar plantas y cuidarlas para obtener fruto de ellas. Esta es la palabra cultivar. Dice, sembrar o plantar plantas y cuidarlas. Y me encanta lo último, para obtener fruto de ellas. Una persona apasionada no nace de la noche a la mañana. No es que nació apasionado el chabón. No nació así. Es algo que se desarrolla. Es algo que se practica. Pero para poder tener un corazón apasionado, tenemos que cultivarlo. Quiero leerte un salmo que cambió mi vida. A los 19 años, empecé a leer salmos, ¿viste? Y este fue uno de los salmos que marcó un principio y un después. Y es el Salmo 132. Dice, acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni párpados a mi adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. ¿Cuántos acá conocemos la vida de David? Creo que muchísimos hemos escuchado a David durante nuestra niñez hasta ahora. ¿Alguien ha leído Salmos? Muy bien, me encanta. Gracias por... Creo que en los Salmos podemos ver la intimidad de David con Dios. Y hay algo que me encanta de este versículo, y era que David era un tipo... David tenía muchas cosas. Yo a veces pienso que era como raro, ¿no? Porque a veces como que lo veía tan incrédulo, pero a la vez lo veía con tanta fe y decía, wow, Señor, ¿cómo hacía, no? Para ser tan diferente a la misma vez y tan bueno a la misma vez. Y acá David decía, no entraré a la morada de mi casa, ni subiré al lecho de mi estrado. No haré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. En pocas palabras, David decía, Señor, de acá no me muevo hasta que encuentre lugar para ti, para que vos habites en mi corazón. Señor, no voy a dar adormecimiento a mis ojos, no voy a dar descanso a mis ojos, no entraré al lecho de mi casa hasta que haya lugar para el fuerte de Jacob. Qué actitud, ¿no? Tan comprometida, o sea, qué actitud tan apasionada, tan de reconocer quién era realmente Dios, ¿no? Dios, de acá no me muevo hasta que tu presencia no esté acá, Dios. Acá voy a permanecer. Y hay algo que me encanta del salmista David, y la Biblia lo dice, y es que el salmista David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y saben qué lo hacía conforme? Su compromiso. Quizás David muchas veces se alejó, bueno, no decir muchas veces se alejó, muchas veces por momentos llegó a dudar de lo que Dios le había dicho, incluso hasta cuando pecó con Betsabé, tuvo la capacidad de volver. Y si lees los salmos, te quedas impresionado. Son testigos del amor y de la pasión que tenía David por Dios. Cuando lees un salmo, dices, Señor, por favor, acá estoy, inclina hacia mí tu oído, Dios. Por favor, Señor, no me voy a mover hasta que no sienta tu presencia. Y escuchas todos los salmos, y si te metes allí con compasión, como que te metes en el papel de David. Oh Dios, acá está tu ungido, que venga tu presencia, ¿no? Como que todo era así tan apasionado, y me encanta ver ese corazón de David, ¿no? Y hay dos características que me gustaban de él. La primera era su persistencia y la segunda era su pasión. El chabón era apasionado. Y saben por qué era apasionado y por qué nosotros tenemos que ser apasionados. Porque David era consciente de la importancia que representaba Dios para su vida. tenemos que crear corazones y mentes conscientes de la importancia que tiene Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. Ahora te pregunto, ¿vos sabés qué tan importante es Dios para tu vida? ¿Vos sabés lo importante que es Dios para tu corazón, para tu día a día, para lo que comenzaste hoy, para lo que viene mañana y para lo que va a venir? ¿Sabés la importancia que tiene que tener Dios en tu vida? Yo no te lo voy a responder. Pregúntaselo a Dios y que te lo responda a Él. Y me encanta esto, ¿no? Porque David entendía que era necesario tener un tiempo de intimidad con Dios. ¿Se acuerdan el título de la primera parte que dije? De los dos consejos. ¿Que teníamos que qué? Cultivar un corazón apasionado. David era consciente de esto. David reconocía quién era Dios. Y como amaba a Dios, amaba estar en su presencia. Amaba compartir y hablar y expresarle todo lo que le pasaba y todo lo que sentía. Voy a leer en Proverbios 4, 23. Y acá me encanta. Se fue muy arriba. Ok, acá estoy. Proverbios 4, 23 dice: Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Ok, si necesitamos cultivar un corazón apasionado, y si cultivar significa sembrar, ¿qué tenemos que empezar a hacer para cultivar un corazón apasionado? Tenemos que empezar ¿a qué? A sembrar cosas en nuestro corazón, ¿no? Para empezar a cultivar. ¿Alguien vino a Conexión, no este mes, del mes pasado? Bien. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el tema? Corazonada. Muy bien. En uno de los... Creo que se lo dije a la persona que propuso el tema. Creo que ha sido uno de los mejores temas de Conexión que Dios me habló, hasta por los codos me habló. Y de verdad que era cada martes y era como que, wow, no puede ser que esas cosas existan, o que no sabía que tanto de las emociones y que como lo engañoso que es nuestro corazón y que todo pasa por nuestro corazón. Y una persona que daba ese martes Conexión explicaba cómo funcionaba el corazón, ¿no? Y cómo, de dónde venían la mayoría de nuestras emociones, el enojo, la felicidad, la tristeza, la rabia, un montón de emociones que tenemos, ¿no? Y esta persona explicaba que el corazón es estimulado y esos estímulos obviamente generan las emociones, ¿no? O sea, a través de los estímulos que producen en nuestro corazón vienen las emociones. Y esto me voló la cabeza, ¿no? Y decía, Charlie, ¿con qué estás estimulando tu corazón? ¿Con qué estás estimulando tu corazón? Y me llevó a replantearme muchas cosas. ¿Estoy viviendo por emociones o estoy viviendo por convicciones? ¿Estoy viviendo por emociones o estoy viviendo por convicciones? Y para tener un corazón apasionado por Jesús, es necesario que tú y yo empecemos a incentivar nuestro corazón. Que empecemos a cultivar nuestro corazón. Que empecemos a sembrar. Que empecemos a estimular. ¿De qué estamos estimulando nuestro corazón? ¿Lo estamos estimulando con tiempo de oración? ¿Con tiempo de palabra? ¿Con tiempo de intimidad? ¿Con compartir de otros de la Biblia? Y yo decía, ah, Charlie, pero sonás re religioso, chabón, para un poco. Y la verdad que lo pensaba así y decía, uy, chabón, sí, suena como que, ¿qué se cree este? Y tengo que decírtelo en el amor de Dios. Si piensas que tu vida y mi vida no tiene que estar fundamentada en la palabra, déjame decirte que tenés un concepto equivocado. O que tu vida y mi vida no pasa por el plano espiritual, déjame decirte que estás completamente equivocado. Nuestra guerra y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestados. Y por eso necesitamos estar fundamentados sobre la palabra. Por eso necesitamos cultivar corazones apasionados. Para que cuando vengan esas cosas, acá estamos, parados sobre la roca. ¿Y quién es nuestra roca? Cristo es nuestra roca. Voy a comentarte dos cosas que me volaron la cabeza. Hay dos formas. A ver, estamos hablando de cultivar, ¿no? estamos hablando de cultivar. Y quiero hacer distinción sobre dos cosas. Hay dos formas de que se produzca una necesidad en nuestros corazones. Escuchen bien. Hay dos formas de que se produzca una necesidad en nuestros corazones. La primera es dejándonos estar. ¿Se entiende? ¿Se entiende? O sea, la primera es dejándonos estar. Es como que me descuido y obviamente con el tiempo de descuido, ahí se genera ¿qué? Una necesidad. Bueno, necesito esto porque hace mucho tiempo que no estoy en la presencia de Dios y la verdad que Dios te necesito. La segunda, vuelvo a lo que había dicho. Hay dos formas de que se produzca una necesidad. La primera es dejándonos estar. Y la segunda es repetir una acción. La segunda es repetir una acción. Y ahora voy con esto, si quieres anótatelo. Una acción repetida produce necesidad. Una acción repetida produce necesidad. Me acuerdo cuando tenía... yo acepté a Dios a los 10 años. Me acuerdo que mi abuela estaba ahí orando, mi abuelastra, estaba orando y hablaba en lenguas, ¿viste? Yo con los ojos abiertos, no entendía un carancho, hasta me dan ganas de reírme y no entendía nada. Y me acuerdo, hay algo que sí marcó mi vida en ese entonces cuando mi abuela estaba orando y ella me dijo, hijo, toca mis manos. Y yo toqué sus manos y estaban re calientes. Y dije, esta señora está loca, dije. Fue lo primero que se me vino a la cabeza, ¿no? Porque no entendía lo que estaba pasando. Y me dice, esto es el Espíritu Santo. Yo no entendía nada, 10 años, imagínate, era un niño, no podía entender absolutamente nada. Y con el tiempo, obviamente, que entendí eso que mi abuela sentía en ese momento, pero lo que voy es que a medida que fui creciendo y conociendo a Dios, me acuerdo que las personas cuando hablaban de Dios, no, es que Dios me habló de la palabra, yo decía, ¿cómo es que Dios le habló, no? Y me empezaba a hacer tantas preguntas, ¿cómo es que a este Dios le habla? ¿Cómo es que este puede decir que siente esto a través de la palabra? Y le decía, Dios, yo te quiero conocer. Y me acuerdo que hay algo, fue algo muy, como... Y era así, yo decía, Dios, yo sé que vos así me vas a hablar. Y lo hacía con convicción porque leía versículos donde decía que Dios hablaba a través de la palabra.
Hola.
Sí. Se escucha re fuerte, chico. Y me di cuenta que mi vida necesita de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque una acción repetida produce necesidad. Es necesario pasar tiempo con Dios. ¿Por qué es necesario pasar tiempo con Dios? Porque si no estimulamos nuestro corazón con la presencia de Dios, va a ser estimulado por otras cosas. Dios quiere que vivamos por sus convicciones y no por lo que nosotros queremos. Al principio decía que el corazón de muchos se enfriará en el final de los tiempos. Yo no sé si lo empezamos a vivir, pero si no es el final, es igualito esto, según lo que dice la palabra. Y cuando te decía también que era una palabra que Dios había puesto en mi corazón y que era de mucha inquietud, era porque Dios me estaba hablando a mí a cuidar mi corazón de que se durmiera. Y te lo comparto con todo el corazón del mundo, con todo el amor del mundo. Dios quiere que cultives un corazón apasionado por Él. No seas conformista, no seas limitado, no seas de los que se queda con lo poco, atrévete un poco más. La palabra de Dios dice que hay cosas que ojo no yo, ni oído vio, perdón, que ojo no vio, ni oído yo, que son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Y me encanta este versículo. Necesitamos aferrarnos y apegarnos a Dios aún sin ver resultados. ¿Se recuerdan lo que les comentaba cuando leía la Biblia? Pasaron meses sin que Dios me hablara, pero aún así Dios estaba allí. Hay algo que se mencionó en conexión el mes pasado y se decía, ¿cuántos acá le dijeron, bueno, Dios, no sé, alguna vez se pusieron algo, Señor, voy a comenzar esto, esto y esto? ¿Cuántos vieron resultados al principio? ¿Algunos vieron resultados? Ok. ¿Alguien que no haya visto resultados y que se haya desanimado por algo que se propuso hacer? Esa era la pregunta. ¿Les pasó alguna vez? A mí me pasó. Y quiero decirte que ahí juegan nuestras emociones. Nosotros no tenemos que vivir por emociones. Porque cuando somos emocionales, si no vemos algo, desistimos rápido. Dios quiere que vivamos por convicciones. Por eso la palabra dice que nuestro corazón es engañoso. Y sí, es engañoso y perverso. Por eso de él no tenemos que confiarnos. Ahora, tenemos que confiar en Dios. Incentivar nuestro corazón con Dios. Porque ya no va a ser nuestro corazón, sino el estímulo de Dios reflejándose a través de nuestras vidas. El segundo punto es, ¿qué decía la segunda parte del versículo principal? ¿Se acuerdan? Dice, el segundo es igual de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ok, a ver, se me perdió. Acá está. Dice, el segundo es igual de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. Quiero leer en 1 Juan capítulo 4, versículo 7. Dice, amémonos los unos a los otros porque el amor es de... Perdón, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Me encanta, ¿no? Porque Dios no solamente dice que lo amemos a Él, sino que amemos a nuestro prójimo, ¿no? Y una persona apasionada no puede ser egoísta. Una persona apasionada está bien, se preocupa por tener su mejor relación con Dios, cultivar una relación con Dios permanente, constante, pero también se preocupa por el que tiene al lado. Y aquí voy con el segundo tema de conexión. ¿De qué estamos hablando en conexión este mes? ¿Jugadores o simpatizantes? Y hay una característica que me gustó y era que el jugador, ¿qué? Se preocupa por el equipo. Nosotros somos la iglesia de Dios, somos la iglesia de Cristo, somos la novia de Cristo, toda definición que vos tengas en cuanto a iglesia, eso somos nosotros. Pero no somos, me encanta cuando Corintios habla del cuerpo de Cristo, porque dice que la mano por sí sola no es cuerpo, el pie por sí solo no es cuerpo, la cabeza por sí sola no es cuerpo. Dice que cuando una parte se duele, todas se duelen con él. ¿No le ha pasado que se pega en el dedo y que hace la mano rápido cuando se pega en el dedo? ¡Ah! Y ahí va y la mano agarra con ese apretujón para que el dedo rápido se sienta bien. Así tenemos que hacer. De nada sirve que no amemos al otro. Dice que el segundo es tan importante como el primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios no solamente nos ha mandado que aprendamos a amarlo a él, sino que aprendemos a amar a nuestro prójimo. Y sé que es difícil a veces. Como decía Abigail al principio, familias perfectas no hay. Iglesias perfectas, lamentablemente tengo que decirte que no hay iglesias perfectas. ¿Por qué? Porque la iglesia es un montón de seres vivos, imperfectos, que vienen a perfeccionarse constantemente acá a este lugar. Y obviamente tenemos diferencias, características y personalidades diferentes, pero en el amor de Cristo tenemos que empezar a amarnos y a ser parte de lo que Dios quiere, parte de su cuerpo, no trabajando solo por cada lado, sino todos unidos como la iglesia. Y hay algo que me encanta, ¿no? Porque pensamos, bueno, amar a tu prójimo como a ti mismo. Hay algo que escribí acá y puse esto. Hay una característica de la pasión y del corazón apasionado, y es que cuando el amor te hace apasionado, la indiferencia no existe. Cuando el corazón es apasionado, la indiferencia no existe. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, está bien, yo amo a mi prójimo, pero ¿para qué Dios nos mandó a hacer acá a la tierra? ¿A estar solamente acá en iglesia? ¿Qué somos nosotros para las personas que no conocen a Dios? ¿No somos la sal del mundo? ¿No somos la luz del mundo? Como iglesia no solamente tenemos el papel de amar a Dios, de amarnos los unos a nosotros, sino de ser Dios afuera también. De que la gente pueda ver a Dios a través de nuestras vidas. Hay un versículo que me encanta y es Mateo 5, 13, 14. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto, en una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de la canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben al Padre Celestial. Somos la luz del mundo. Tenemos un mandamiento, es que amemos a Dios. Tenemos un mandamiento, es que amemos a nuestro prójimo. Pero también Dios nos mandó a ser sal y luz. Las personas de afuera necesitan conocer a Dios. Y de alguna forma, no sé de qué forma lo vas a hacer, pero tenés que ser sal, tenés que ser luz. Tienes que ser el amor de Dios para esas personas. Volviendo a lo que decía al principio, que se nos quite el clic de pensar que ser apasionado es ser comprometido, como te decía, que ser apasionado es venir a la iglesia todos los domingos, que ser apasionado es tocar todos los sábados y los domingos acá arriba, o ordenar la silla o cualquier cosa que haga. No va con una cuestión del servicio, sino con una actitud de tu corazón, que se refleja en la intimidad, que se refleja en todo lo que haces para Dios. Eso es ser apasionado. Ser apasionado es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, pero también con todas nuestras fuerzas. Y termino y cierro con esto. Jeremías 29:13 dice... Creo que Nico lo mencionó cuando estaba... No sé si fue el versículo que Nico mencionó. Dijo algo muy parecido. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Qué dice? Me buscarán y ¿qué más? Y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Yo no sé qué es de tu vida ahora. Y deseo de verdad que estés viviendo el mejor tiempo con Dios. Y quiero creer eso. Pero si no... Si sientes que hay algo que le falta a tu vida o hay algo que no está muy bien, creo que es un buen momento para reflexionar y ver cuáles son esas cosas que necesitan mejorar. ¿Para qué? Para tener un corazón como Dios quiere que lo tengamos. La pasión es lo opuesto a la indiferencia. Es la manifestación palpable del amor, del gozo y de la plenitud. La pasión está lejos de atribuirse méritos propios, nuestros propios méritos. Eso no es pasión. La pasión es un milagro y es el producto de la gracia de Dios. Nuestro corazón siempre va a ir por nuestra naturaleza pecaminosa, inclinado, lo que le decía antes, por nuestros deseos. Pero el corazón apasionado es cautivado por la belleza indescriptible de Jesús. Eso es un corazón apasionado. El que pasó tiempo y entendió cuán bello y cuán hermoso es Dios. El que entiende que en Jesús hay belleza y que también anhela ser, tener de esa belleza. El corazón que ha sido apasionado ha sido primero cautivado. ¿Cautivado por quién? Por Jesús. No, lo que le decía al principio, no se nace apasionado. Se cultiva. Es una actitud que se cultiva. Y quiero compartirte algo que me encantó y que con lo que Dios me hablaba y es que somos dependientes y vulnerables, débiles y quebrantados, somos frágiles e incomprendidos, pero también somos trascendentes, imparables e imbatibles cuando hemos cultivado un corazón apasionado por Dios. Te lo vuelvo a leer. Somos dependientes y vulnerables, débiles y quebrantados, frágiles e incomprendidos, pero también somos trascendentes, imparables e imbatibles cuando hemos cultivado un corazón apasionado por Jesús. No es religión, chicos. Ser apasionados es vivir como Dios quiere que vivamos. Sin pasión, David no hubiese sido un hombre conforme al corazón de Dios. Sin pasión, Daniel y sus amigos no se hubiesen mantenido fiel a sus convicciones. Sin pasión, Pablo no hubiese hecho uno de los mayores movimientos evangelísticos más grandes de la historia. Sin la pasión, Hebreos 11 quizás tuviese otro título y no Héroes de la Fe. Sin pasión, Jesús no hubiese muerto en la cruz del Calvario. ¿Necesitamos ser apasionados? Yo creo que sí. ¿Necesitamos cultivar un corazón apasionado? Yo creo que sí. Te lo decía al principio, Dios más que necesitar, Dios desea. ¿Se recuerdan el salmo que leí de Salmo 132? Lo voy a buscar porque no lo había notado, pero se me acaba de venir a la mente y está buenísimo. Bueno, no lo voy a encontrar porque soy muy lento. Pero cuando David dice, Dios, no entraré al lecho de mi estrado, ni daré adormecimiento a mis ojos hasta que no haya lugar para fuerte de Jacob. Más adelante Dios le responde y le dice, porque he deseado a Sion como habitación, la he deseado para mí. Lo que te decía, Dios más que necesitar, Dios desea. Desea tu corazón y desea mi corazón para que Él pueda habitar en nosotros. No es flashero, ¿no? Cuando... Sí, como imaginar mucho, ¿puede ser? Sí, eso. estoy tratando de agarrar... Ya tengo la mayoría de los términos argentinos, pero a veces dudo de lo que digo. Así que no es flashero pensar en todo lo que Dios es capaz de hacer. Piensa un poco... Me encanta cuando Pablo iba a las iglesias, ¿viste? En los viajes misioneros, y le hablaba a unos y a otros, y le decía... Cuando le decía, no soy más sabio que ustedes, sino que soy empoderado. O sea, el poder del Espíritu Santo toma control de mi vida y por eso hablo con tanta autoridad. Y de eso se trata. Acá no se trata de quién es más sabio o quién tiene más conocimiento. Se trata de que nuestras vidas sean tomadas por el Espíritu Santo. Se trata de que nuestros corazones sean tomados por la presencia de Dios. Creo que allí vamos a descubrir un montón de secretos y un montón de riquezas, y se lo digo absolutamente todos, y me lo digo a mí mismo, al que está comenzando y al que tiene mucho tiempo, al que se quiere mantener o al que está desanimado. No te rindas, sigue constante, porque como decía, el significado de cultivar, que el que cultiva siembra y cuida y al tiempo recoge sus frutos. Este esfuerzo que nosotros hagamos o que vayamos a hacer tiene su recompensa, y serán los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Serán los frutos del amor, serán los frutos de la paciencia, serán los frutos que Dios te va a mostrar y que te va a dar. Recuerda, Dios te ha dado capacidades, te ha dado dones y te ha dado talentos. Sos una persona espectacular y maravillosa, una persona que Dios pensó antes de la creación del mundo. Y hay algo que aprendí esta semana, y es que, como te decía al principio, el plan del enemigo desde el principio siempre fue anular el diseño de Dios. Incluso desde el huerto del Edén, cuando hace caer en tentación a Eva y coma el fruto prohibido. Me encanta porque cuando Dios dice que creó al hombre a su imagen y a su semejanza, no se refiere a lo físico, sino a su condición del ser, de su conocimiento y de toda la capacidad. O sea, Adán y Eva, no han leído el versículo de Génesis, dice que eran perfectos. Adán y Eva eran perfectos. Cuando el pecado entra a su vida, desde ese entonces hasta ahora, entró un deterioro en la imagen del hombre. Y por eso es que el pecado a nuestras vidas nos ha deteriorado por muchísimo tiempo. Y ha tratado que el diseño y lo que Dios ha deseado para nuestras vidas se borre. Por eso Jesús manda a su Hijo, para que por medio de ese sacrificio todo el pecado sea borrado y podamos obtener esa comunicación directa con el Padre. Porque es el deseo que siempre estuviésemos al lado de Él. Y sí se puede, chicos, se puede. Está bien, no seremos perfectos, porque el único perfecto fue Jesús. Pero la palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Y déjame decirte algo, en Jesús somos perfectos. No te canses, no te canses. Y que empieces a mirar las formas desde otro punto de vista, que si estás desanimado, que esta palabra te anime y que te haga volver a recordar que eres importante y que Dios te ha dado muchas cosas para que trabajes y las desarrolles. Como te decía, te ha dado capacidades y te ha dado talentos. Pero eso necesita pasión. Eso necesita pasión para que explote. Voy a orar para terminar. Y no sé si quieres levantarte, quedarte allí sentado. Pero pedile a Dios allí donde estás que te ayude. Que te ayude si te está costando, si nos está costando, si hay algo que nuestra vida por allí no está muy bien y necesita más de la presencia de Dios. Pedile, Dios, quiero empezar a vivir como lo dice tu palabra, amándote más, esforzándote más. Tómate este momento para pensar en todo lo que sería tu vida y en todo lo que es tu vida en las manos de Dios. Porque yo sé que tu vida está siendo espectacular, pero hay mucho más, hay mucho más. Señor Jesús, gracias por este momento, papá. Gracias por tu presencia, por tu hermosura, por tu belleza, Señor. Gracias porque nos predestinaste, Señor, antes de la creación del mundo, Señor, para vivir en tu propósito, para vivir en tu llamado, Dios. Gracias, Padre, por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias porque hemos podido confiar en ti, porque acá estamos, Señor. Porque que estemos acá hoy, Señor, forma parte de tu propósito, Señor. Dios, te pido, Señor, que nuestras vidas, Señor, sean como tú quieras, Señor. Cultiva corazones apasionados, Señor. Cultiva corazones, papá, a los cuales aprendamos a amarte más, Señor. Padre, yo sé que aquí hay muchos Daniel, aquí hay muchos Moisés, Señor. Aquí hay muchos, Padre, que también tienen, Señor, roles importantes en la historia, papá. Yo te pido, Señor, que pongas el querer como el hacer en nuestros corazones, Señor, y que levantes, Padre, que levantes en este tiempo a esta generación, papá, a esta generación apasionada por ti, Señor, a esta generación que no se conforma a Dios por las cosas que ve, Señor, sino que va mucho más, Señor. Padre, ayúdanos a crear, Señor, en nuestros tiempos, Señor, un tiempo de calidad contigo, Padre. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Háblanos a través de tu palabra y permite, Dios, permite que podamos conocerte tal y cual eres, Señor. Muéstrate, Padre, muéstrate a nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que estás, Señor. Ayúdanos a entender y comprender, Señor. Ayúdanos a desarrollar, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser constantes, Señor. Ayúdanos a ser como la gota que agujerea la roca, Señor. No es por su fuerza, no es con nuestra fuerza, sino es por la persistencia, Señor. Ayúdanos a ser persistentes e intencionales, Señor. Gracias, papá. Gracias por la vida de cada joven que está acá, Señor. Yo te pido, Señor, que tú renueves su fuerza, que renueves su entendimiento, Señor. Padre, que lo levantes, Señor, y que lo sigas manteniendo en el camino que ha iniciado, Señor. Padre, gracias por su corazón, porque ha tenido intención a venir aquí, Señor, y a escuchar tu palabra, Señor. Desarrolla, Padre, en sus vidas el querer como el hacer, Señor. Conductas, Señor, Padre, que se acerquen más a ti. Conductas, Padre, donde sus corazones estén inclinados a ti, Señor. Que aprendamos, Señor, a incentivar nuestro corazón con tu palabra, con tu presencia, con todo lo que eres, papá. Gracias, Padre, gracias, gracias por tu amor, Señor. Padre, gracias por la palabra de hoy, Señor, y porque nos has enseñado una vez más, Señor, que nuestra vida está en tus manos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.